Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de este jueves 25 de abril. Dicen los del tiempo que va a seguir lloviendo y lo está haciendo a esta hora de la mañana en algunos puntos. El día se presenta de nuevo desapacible, aunque cara al fin de semana el sol volverá a lucir, las temperaturas subirán. Ahora mismo hace frío, abríguense, no se confíen. Es un día muy parecido al de ayer. 2 grados en la sierra, 6 en Madrid capital y 5 en la zona sur. Y el de ayer el que no paró de llover. Y fue un día de tormenta. Un 25 de abril, pero de hace un año, Cristina Cifuentes presentaba su dimisión, justo hace un año, como presidenta de la Comunidad de Madrid tras la difusión de un vídeo con el robo de las cremas en 2011 y el escándalo de su máster. Horas antes de que se estrene la última entrega de Los Vengadores, Ángel Garrido se va del PP a Ciudadanos, así, sin anestesia. Dejó su cargo como presidente regional para ir como número 4 en las listas europeas del PP. Ha firmado el documento de las listas europeas, se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado y ayer dice que va de número 13 de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid. Han hecho el hueco. Y se ha hecho público el día en el que el Boletín Oficial del Estado, como les digo, publicaba los nombres de los candidatos a las europeas. Y están las europeas porque es lo que le pidió a Pablo Casado. Y Casado le colocó como número 4. Garrido se va enfadado porque en las listas de Madrid no estaban todos los suyos, aunque anoche, aquí en Onda Madrid, en El Enfoque, le contaba a Félix Madero que él se va porque es un centrista.
Me voy a un partido donde creo que voy a estar mucho más cómodo políticamente, que defiende las cosas en las que yo he creído siempre, y ahí estará Hemeroteca para demostrarlo. Siempre he dicho que creía en el espacio del centro político y ahí es donde voy a estar. Sí.
Llamó a Ciudadanos a comienzos de esta semana para ofrecerse tras ver cómo, aparte de su equipo, no se le colocaba en la lista de la Comunidad de Madrid que encabeza Isabel Díaz Ayuso. Su decisión no se la comunicaba antes al PP, que se enteraba de la marcha de Garrido tras 30 años en el Partido Popular, venía del CDS, por los periodistas. Lo ha justificado diciendo que a él tampoco le avisaron, que no contaron con él para optar a seguir presidiendo la Comunidad de Madrid, sino que directamente se lo dijeron cuando ya se estaba difundiendo que iba a ser Isabel Díaz Ayuso. Y este, dice, es el procedimiento habitual del PP, el de no avisar. Asegura que la decisión la ha tomado entre el domingo y el miércoles. En Génova el anuncio no ha sentado nada bien y dicen que el único mensaje es el que recibieron por escrito al comienzo de la semana por WhatsApp de Garrido, que decía que no habían incluido a la gente de su equipo, cuando Génova dice que sí se ha contado con parte de su equipo. Hay varios consejeros en la lista de Díaz Ayuso y también en la lista de Martínez Almeida en la Comunidad de Madrid. La candidata del PP a la presidencia regional, Isabel Díaz Ayuso, considera que Ciudadanos se ha llenado de transfugas y que a Garrido lo han fichado en el mercadillo de segunda mano. Garrido anoche le decía a Madero en Onda Madrid que estas declaraciones son desafortunadas, como todas las que hace Díaz Ayuso, dice Garrido. Ahora, el anuncio de Garrido se produce justo después de que 3 concejales del Ayuntamiento de Madrid, del PP, se marcharan a Vox, Enrique de Luna, Martínez Vidal y Asúa, y tienen algo en común con Garrido, que se van por las listas, porque o no se cuenta con ellos, o no les gustan las listas, o no tienen el perfil. Unos se van a Vox, otros a Ciudadanos. El caso de Garrido sobresale, más que nada, porque ha sido presidente de la Comunidad de Madrid y por la forma, a 3 días de unas elecciones generales, este cambio en la chaqueta. Por cierto, que la Junta Electoral Central ha ampliado hasta las 2 de la tarde de mañana el plazo para ejercer el voto por correo a aquellos que lo hubieran pedido. La decisión se debe a los retrasos por los festivos de Semana Santa. Ayer se registraron colas que superaron la hora en las puertas de algunas oficinas, que hoy prorrogan su horario hasta las 12 de la noche, ni más ni menos. A esta hora la noticia que contamos también en Onda Madrid es el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, a esta hora encontramos tráfico intenso de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la 42 en Parla y Fuenlabrada, la 5 en Alcorcón y Campamento, la 6 en Majadahonda y El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo. Circulación lenta además en la M40 entre Monte Carmelo y Valdemarín, dirección A1 desde Vallecas a Vicálvaro hacia la 2 en Villaverde, sentido A4 y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo en dirección a la autovía de La Coruña.
Y recordamos la incidencia que hay a la entrada de la carretera de La Coruña en Madrid desde hace más de media hora, Carlos Ibáñez.
Y que continúa en la avenida de la Memoria con la avenida de los Reyes Católicos. Se ha abierto el carril central, pero permanece cortado el carril derecho sentido Plaza de Cristo Rey. Así que están empeorando las retenciones habituales de hora punta en toda esa zona.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Son las 7 y 5 minutos. Enseguida en la Crónica de Madrid, cuando lleguemos a Madrid, será en unos minutos, recordamos todo lo que se ha dicho a propósito del anuncio, de la noticia política de la jornada en Madrid, el anuncio realizado por Ángel Garrido de pasarse a Ciudadanos a tres días de las generales, con las listas de las europeas en las que está incluido, ya publicadas en el Boletín Oficial del Estado, se pueden rectificar, la ley permite subsanar errores o cambios de última hora, y se pasa a Ciudadanos y da el número 13 en la lista de la Comunidad de Madrid. Enseguida, como les digo, recordamos las palabras de Garrido y todo lo que se ha dicho después, todo el torrente de declaraciones y la tormenta política que se ha desatado en Madrid en vísperas de las elecciones generales del 28 de abril. Las oficinas de correos, por cierto, volvieron a registrar ayer largas colas de los que habían solicitado el voto por correo. La Junta Electoral Central ha ampliado de nuevo el plazo hasta las 2 de la tarde de mañana viernes para poder hacerlo, ya que la coincidencia de la campaña con los festivos de Semana Santa ha complicado en esta ocasión el proceso, como nos cuenta Silvia Ayala.
Algunas oficinas de correos se están viendo desbordadas ante la afluencia de votantes.
Llevo aquí una hora y media y todavía me quedará cerca de una hora, creo yo, vamos.
¿Está la cola para recoger? Y después pues tenemos que hacer otra cola para votar.
Y es que recibí el voto ayer, o sea, es que no he tenido más tiempo de venir a hacer la cola.
Frío bastante, la verdad, y no apetece mucho, pero aquí estamos aguantando.
Se abre un nuevo plazo para que los ciudadanos puedan depositar su voto hasta mañana, viernes. Las oficinas ampliarán una hora su horario habitual. Además, hay 500 sucursales, las de mayor afluencia de España, que abren hoy hasta las 12 de la noche y el viernes hasta las 2 de la tarde. Se pueden consultar en la página web de Correos cuáles son estas oficinas. Se trata de unas medidas que pretenden agilizar la gestión del voto por correo.
Además de las elecciones, a partir de las 8 la información electoral en el bloque habitual en este tiempo de campaña aquí en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Otras noticias de la jornada, como por ejemplo que el Tribunal Supremo continúa, la vida sigue en el Tribunal Supremo, el juicio por el proceso independentista, el golpe en Cataluña. Ayer pudimos escuchar al exdirector de los Mossos de Escuadra, Albert Batlle, así como al exmosso de Escuadra, Albert Donaire, conocido por su militancia independentista en las redes sociales, y al que el juez Marchena le tuvo que recordar dónde se encontraba, en un tribunal, debido a la actitud que estaba presentando este funcionario público, Lupe Ortiz.
Un cúmulo de circunstancias, entre ellas la incomodidad que le generaba el referéndum ilegal del 1 de octubre, provocó la dimisión del director general de los Mossos de Escuadra, Albert Batlle.
Hombre, yo le decía que cómodo no me sentía, un componente de incomodidad personal de cómo podían evolucionar las cosas.
Otro Albert, Donaire, mozo independentista, acudió crecido al Supremo. La primera chulería la cortó Marchena cuando soltó un desplante al abogado de Vox. No se equivoque de escenario, le dijo, a quien llegó grande, grande y se fue haciendo pequeñito en la silla de testigos.
Usted no confunda el escenario. Usted ha sido citado aquí como testigo. En consecuencia, usted se va a limitar a responder a las preguntas que le formulen las acusaciones y las defensas y que el tribunal declare pertinentes. Usted es un agente de la autoridad y usted ahora está ante la autoridad judicial.
Perfecto.
En consecuencia, obre como le impone su estatuto profesional. Eso sí, diga la verdad.
Ya ha llegado el turno de los testigos de las defensas que coparán las siguientes sesiones del juicio al procés.
No nos marchamos de los tribunales porque ha sido absuelto el expresidente del Barcelona, Sandro Rosal. Está acusado de ayudar a blanquear comisiones por la retransmisión de 24 amistosos de la selección brasileña y un contrato de sponsorización de la selección brasileña con una marca de ropa deportiva. El tribunal no ha podido acreditar las acusaciones que presentaba la Fiscalía, que pedía 6 años de prisión, y Rosell ha pasado 22 meses en la cárcel en prisión preventiva. Y cuando sea firme la sentencia, anuncia recurso y anuncia además demanda contra la juez que le ha mantenido en prisión, informa Isidoro Méndez.
La Audiencia Nacional considera que las pruebas no son concluyentes y ante la duda falla a su favor. Ha pasado 22 meses en prisión preventiva, acusado de blanqueo, y su abogado Pau Molins está contento por la noticia.
Es una grandísima noticia que pone las cosas en su sitio. Sandro Rosell lo habían matado civilmente, socialmente. Vamos a ver cómo lo recuperamos a una persona inocente. Que ha pasado tanto tiempo en prisión.
También han sido absueltos otros 5 acusados, entre ellos Joan Besolí, su socio, y Marta Pineda, su esposa. Esta última afirma que la absolución hace justicia.
Pues imagínate, un descanso muy grande. Muy grande, se ha hecho justicia. Nosotros desde el primer día hemos estado segurísimos que éramos inocentes y que de lo que se nos acosaba no era así, con lo cual, pues, una gran satisfacción.
La sentencia por ahora no es firme. Cuando lo sea, sus abogados estudiarán exigir responsabilidades.
7:10. Contamos las claves económicas de la jornada con Pablo López.
BBVA moderniza su logo y unifica todas sus marcas bajo su enseña matriz. En los próximos meses eliminará la denominación Banco Francés de su filial argentina, Bancomer de México, Compass de Estados Unidos y Continental de Perú. Solo su filial turca mantiene parcialmente su marca. Pasará a denominarse Garanti BBVA. Y seguimos con los bancos, ya que el Banco de España ha lanzado 160 requerimientos por defectos en la publicidad de las entidades bancarias en lo que va de año. La cifra es elevada, máxima si tenemos en cuenta que en todo 2018 se lanzaron 309 requerimientos. La reclamación más habitual viene por errores a la hora de especificar las comisiones o porque los intereses de un producto financiero no se han calculado correctamente. Y Boeing ya paga los accidentes y el veto que sufre su modelo 737 con una caída de su beneficio del 13% en el primer trimestre del año. A pesar de ello, la estadounidense ganó 2.149 millones de euros en ese periodo, con una caída de su beneficio por acción del 10%. Está por ver cuánto tiempo tarda la empresa en actualizar los problemas de su software y en recuperar la credibilidad del mercado.
Completamos la actualidad de este día en España. Los cuerpos de los dos españoles fallecidos el domingo, asesinados el domingo, los atentados de Sri Lanka, llegarán el viernes a España, Ángeles Martín.
Así lo ha confirmado el embajador español en Nueva Delhi, con jurisdicción sobre Sri Lanka, donde 60 personas de nacionalidad cingalesa han sido detenidas en relación con esos atentados en iglesias y hoteles de lujo en los que han fallecido 359 personas. El ministro de Defensa sri-lankés asegura que los cuerpos de seguridad permanecen en alerta ante la amenaza de nuevos ataques, al tiempo que el Ejecutivo sigue trabajando en la anunciada renovación de la cúpula de las fuerzas de seguridad del país tras salir a la luz esas informaciones de haber recibido una información que no llegaron al Ejecutivo de Sri Lanka.
Una semana después del incendio en Notre Dame, varios operarios que participaban en las obras de restauración de la catedral han reconocido haber fumado mientras trabajaba. María Jara.
La policía ha encontrado colillas en el andamiaje donde surgió el fuego en la catedral. Según Le Canard, los obreros reconocieron a los investigadores que incumplieron las normas fumando en los andamios. Aún así, la investigación apunta a que un cortocircuito fue el causante del incendio. En ese sentido, se han detectado irregularidades en el tendido eléctrico que alimentaba las campanas que se encontraban debajo de la aguja. Una serie de cables prohibidos en la cubierta y errores al revisar la primera alarma son algunos de los fallos de seguridad detectados. Los investigadores han determinado que las campanas sonaron a las 6:04 del día del incendio y 12 minutos más tarde sonó la primera alerta tras detectar el humo que daría paso al dramático incendio.
Las noticias que nos faltan por contar a esta hora en la Crónica General de la Actualidad son de Ángela Beato.
Consternación en la localidad de Adeje, en Tenerife, donde han sido encontrados los cuerpos y vida de una mujer y su hijo. De confirmarse que es un caso de violencia machista, se elevaría a 18 las víctimas mortales en lo que llevamos de año. El juzgado de violencia machista rechaza investigar el reciente caso de muerte asistida sucedido en Madrid. La magistrada entiende que existió una solicitud expresa de María José Carrasco, aquejada de una grave enfermedad, para que su marido Ángel Hernández la ayudara a suicidarse, por lo que ha rehusado la inclusión del caso en el ámbito de competencia de los juzgados de violencia sobre la mujer. El constructor David Marjaliza comparece hoy de nuevo ante el juez para explicar el papel que jugó el excomisario Villarejo en la trama púnica. El pasado mes de diciembre, Marjaliza aseguró que Francisco Granados le había presentado a Villarejo en 2013 para que le ayudara a ocultar la cuenta que tenía en Suiza. Y se complica la declaración de Christine Lagarde en el juicio por la salida a bolsa de Bankia. El Fondo Monetario Internacional ha comunicado comunicado a la Audiencia Nacional que su gerente no quiere declarar por videoconferencia y que solo lo harán mediante cuestionario. Además, exige un informe previo que justifique la razón de su comparecencia y un listado de las preguntas.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Llegamos a Madrid y la Crónica de Madrid la encabeza Ger Garrido, que estrena nueva chaqueta política, Carlos Ibáñez.
La de Ciudadanos. Anoche Garrido respondió a las preguntas de Félix Madero en el enfoque de Onda Madrid, sin reproches para su expartido, con ganas de seguir en el centro político dentro de Ciudadanos, pero también con algún recado a los que están criticando su decisión, como la candidata Isabel Díaz Ayuso. Informa David Moreno.
Por coherencia, Garrido se va a Ciudadanos después de la deriva ideológica del Partido Popular.
Yo sí que creo que hay una cierta deriva ideológica que no, seguramente no es de Pablo, sino de algunas personas, de algunos sitios y de algunas comunidades, ¿no?
Adiós a 28 años en el partido.
Acepté y algo que yo creo que fue un honor, sinceramente, por parte de Pablo Casado, que era la inclusión en la candidatura europea, en un puesto también de verdad relevante, yo eso siempre lo voy a agradecer siempre.
Pero después de semanas, decisión personal con sorpresa.
Esto yo no lo he hablado con absolutamente nadie. O sea, esto lo decido yo directamente, de forma personal, entre el domingo y hoy. Yo me voy del número 4 en la candidatura europea al 13 en la Asamblea de Madrid, ¿no? Por lo tanto, tampoco es que me mejore especialmente la vida y seguramente va a ser más complicada, pero no quiero estar donde realmente no puedo dar todo de mí mismo y no voy a estar a gusto políticamente.
Ningún reproche al Partido Popular.
Ni un solo reproche pudieron escuchar de mí, ni lo escucharán jamás, jamás.
Aunque sí responde a las críticas de la candidata del PP a la presidencia de la comunidad, que dijo que Ciudadanos es un partido de tránsfugas.
Yo no haría ese tipo de comentarios de un excompañero de partido, yo no los haría, pero allá la señora Díaz Ayuso con sus declaraciones, que suelen ser bastante desafortunadas en términos generales, pero yo de verdad no voy a entrar en eso, creo que es un error.
Se va con ganas de seguir trabajando por Madrid desde el centro político.
El Partido Popular ha recibido la noticia con total sorpresa. En los últimos días, Garrido no había aparecido en los actos de pre-campaña previstos por el PP, aduciendo problemas de salud, pero nadie esperaba que diera ese paso. Alberto Pascual.
Primera gran sorpresa de quien fue su mano derecha y ahora presidente en funciones, Pedro Royán.
No comparto esa decisión política, he sido lo suficientemente explícito en los últimos dos días. Si Ciudadanos tiene que buscar el talento en el Partido Popular, lo que está claro es que el talento ha estado, está y estará en el Partido Popular.
Misma impresión de quien aspira a ocupar la presidencia de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso. No habla directamente de traición o venganza, sino de puñalada de Ciudadanos al Partido Popular. En su primer acto en la región, tras conocer la noticia, decía sentirse indignada, eso sí, por la posición que le ha otorgado la formación de Aguado.
Habiendo sido presidente de la Comunidad de Madrid, creo que va en un puesto realmente bajito. Por lo que tengo entendido y por lo que estoy viendo por los plazos, el mercadillo de segunda mano de políticos, espero que ya cierre. Ciudadanos es el partido de los tránsfugas, de los veletas y de los pucherazos.
El presidente del Partido Popular en Madrid, Pío García Escudero, considera que, visto lo visto, cada vez se reafirma más en que la decisión de elegir a Ayuso como candidata fue la adecuada y critica el coleccionismo de Ciudadanos.
Lo que yo no entiendo muy bien es la campaña que está haciendo Ciudadanos. Es decir, yo no sé si los votantes de Ciudadanos entienden esta política de hacer una colección de despechados.
A pesar del golpe de efecto, los tres coinciden que es el momento de la regeneración y que este cambio hace más daño al partido de Ignacio Aguado antes que al Partido Popular.
Las reacciones en uno y otro lado han sido inmediatas. Las ha recogido Paloma Nolasco.
Continuidad al pacto de esta legislatura, devolver favores y síntoma de que el PP está descompuesto. Son las reacciones de Ángel Gabilondo, PSOE, Isa Serra, Unidas Podemos e Íñigo Errejón, Más Madrid.
Lo que hemos vivido es, con la presidencia del señor Garrido, pues una política conservadora, y parece que ahora lo que se busca es que esa política conservadora sostenida por el Partido Popular y Ciudadanos, entre el señor Aguado y el señor Garrido, pues es lo que se quiere es afianzar.
Hay que decir que lo que está haciendo hoy Garrido es devolverle los favores a Ciudadanos tras 4 años Ciudadanos sosteniendo al gobierno del Partido Popular, que es el gobierno de los corruptos y el gobierno de los recortes.
Esto significa que el Partido Popular en la Comunidad de Madrid es un partido en descomposición. No es casualidad que esta noticia salga el mismo día que la enésima ocurrencia de la señora Díaz Ayuso, que dice que los madrileños vamos a echar mucho de menos nuestros atascos.
Y para los tres el fichaje es un intento de mantener políticas conservadoras en Madrid.
Bueno, y a las 7:20 minutos de la mañana tenemos otros protagonistas, el viento y la lluvia en las últimas horas en Madrid. Atascos, importantes balsas de agua en las calles y en las carreteras y fuertes rachas de viento que han superado los 80 kilómetros en la sierra han tenido más que ocupados, Loli Jurado, a los servicios de emergencia.
En total hasta 243 incidencias, la mayoría relacionadas con la caída de ramas de árboles e inundaciones. De todas ellas, 133 se han producido en la región, donde los bomberos de la Comunidad de Madrid han tenido que afanarse para minimizar los efectos del temporal. David García es el portavoz del 112.
Entre las 9 de la mañana y las 10 de la noche, en Madrid 112 se han atendido un total de 133 incidencias relacionadas con el viento y con la lluvia. De ellas, 63 por la caída de ramas o de árboles, 11 por daños estructurales y 59 por pequeñas inundaciones o bolsas de agua. En este mismo periodo de tiempo, los bomberos de la Comunidad de Madrid han realizado un total de 46 intervenciones por lluvia o por viento.
En la ciudad, además de los importantes atascos, la lluvia ha causado también daños materiales, todos ellos leves. Los bomberos han realizado 110 salidas desde las 8 de la mañana hasta las 10 y media de la noche. En la tarde fue lo más complicado, 32 salidas relacionadas con ramas o árboles, 9 con el saneamiento de elementos de fachadas y 22 por inundaciones en interiores de vivienda, ninguna con heridos. Entre las 8 y las 10 se produjeron la mayor demanda, sobre todo en la zona norte de la capital.
Y la lluvia y los atascos se dan la mano en Madrid, pero los atascos madrileños han inundado las redes sociales por unas declaraciones que ha realizado la candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid. Según Isabel Díaz Ayuso, hay que revertir Madrid Central porque atasca Madrid, aunque después ha añadido que echa de menos los atascos nocturnos de los fines de semana. Asegura que eran una seña de identidad de la ciudad.
Y una ciudad como Madrid, que es vida, que es alternativa, que tiene atascos, tenía atascos a las 3 de la mañana un sábado, es algo que en el fondo al madrileño le hacía... Oye, te hacía ver que tu ciudad era especial. El atasco cuando sales de cenar porque es un fin de semana no es el que peor llevas. No creo que sea, motivo de disfrute, pero es una seña de identidad de nuestra ciudad. ¿Que a mí me gustan los atascos? Evidentemente no, pero eso es parte de la vida de Madrid. Era parte de la vida de Madrid. Si sigue Podemos en el Ayuntamiento de Madrid, no va a haber atascos, más que eso sí por el día, porque esos están por todas partes.
Bueno, más cosas. El Ayuntamiento de Madrid no renuncia a aprobar antes de que acabe esta legislatura el proyecto Madrid Nuevo Norte. Incluso dice convocando un pleno extraordinario en el mes de mayo, cuando estemos en plena campaña electoral. Mar García.
Aunque el gobierno de Carmena prefiere que sea antes, ya no descarta aprobar el proyecto para Madrid Nuevo Norte en campaña electoral porque es prioridad, defiende el delegado José Manuel Calvo, cerrar una herida urbanística pendiente desde hace 25 años.
A mí no me gustaría hacer coincidir la votación en la campaña. Pero si nos sitúan en esa coyuntura, priorizaremos la aprobación de un expediente que resuelve una brecha de 25 años en la ciudad de Madrid antes que una decisión de oportunismo político de que coincida o no con una campaña electoral.
Esto siempre que el Gobierno de la Comunidad entregue el informe medioambiental pendiente y no quiere pensar el delegado Calvo que pueda haber mala intención en retrasar los plazos.
Me parecería bochornoso. Me parecería injusto para los madrileños y las madrileñas que por una decisión de oportunismo partidario, de oportunismo electoral, se decida anteponer los intereses de un partido a los intereses de la ciudad. Y espero que la Comunidad de Madrid, que su presidente y que sus consejeros no estén en ese juego.
Pendiente también la remodelación del Nudo Norte.
Bueno, y seguimos en el Ayuntamiento. Lo que sí va a aprobar la Junta de Gobierno son los pliegos del Centro de Crisis de Atención a Víctimas de Violencia Sexual 24 horas, que va a ser pionero en toda España.
Y lo será por dos motivos. Abrirá 24 horas los 365 días del año y reunirá en las mismas instalaciones a todos los colectivos implicados en la asistencia a las víctimas. Celia Mayer, delegada de Políticas de Género y Diversidad.
Nosotras nos hemos inspirado en el modelo británico de centro de crisis, por el cual todos los profesionales se encuentran situados en un mismo espacio. Es decir, va a ser un centro de atención integral y multidisciplinar para las víctimas de violencia sexual. Esto nos permite evitar la victimización secundaria de las mujeres, porque en muchas ocasiones las mujeres que han sido víctimas de agresiones sexuales tienen que ir contando su vivencia a distintos profesionales, tanto de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como sanitarios, como psicosociales, y eso produce una revictimización secundaria que queremos evitar en las mujeres que han vivido violencia sexual.
Y un último asunto en el ayuntamiento relativo a las 1.800 viviendas públicas que el ayuntamiento de Ana Botella vendió en su día a un fondo de inversión.
Después de saber que el fondo Blackstone tiene la puerta abierta para vender las viviendas públicas que adquirió en la etapa de la alcaldesa Botella, anuncia el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, que irán a los tribunales para reclamar el daño patrimonial al fondo de inversión.
La prueba del 9 la vamos a tener, si es que verdaderamente se produce esa venta, la vamos a tener en el precio que obtenga Blackstone por la venta del paquete que le vendió el ayuntamiento, el paquete de viviendas. Porque en base a esa diferencia sabremos cuantificar con absoluta claridad, en función de un valor de mercado definido, que es el precio que pague el comprador por esas viviendas, sabremos cuantificar el agujero que le ha supuesto al ayuntamiento la venta de viviendas de Ana Botella a ese fondo buitre.
Ahora, al ayuntamiento le gustaría tener prioridad si el fondo que compró las viviendas públicas por debajo de su precio las pone a la venta.
7:25. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula El chamartín del futuro a debate, reforma de la estación. El Ministerio de Fomento y Adif someten a consulta cómo debe ser el proyecto con viajeros, colegios técnicos y profesionales como invitados. La reforma del Nudo Norte no verá la luz sin Madrid Nuevo Norte. Entrevista a Carlos Sánchez Mato, candidato a la alcaldía por Madrid en pie. Comillas, no llegamos a este ayuntamiento para hacer las políticas del PP, Ciudadanos o de Vox. El Mundo titula La lenta decadencia de Hortaleza. Trabajadores del centro de menores denuncian la degradación que ha sufrido en los últimos 6 años. La Razón titula Activistas Provida y madres objetoras en la lista de Vox a la comunidad. La formación que encabeza Rocío Monasterio incluye a antiguos militares militantes del Partido Popular, policías y abogados. El País titula en la sección de Madrid Garrido, venganza en Semana Santa. El expresidente regional aceleró su fichaje por Ciudadanos tras la elección de Díaz Ayuso como candidata y cuando vio a sus fieles postergados en las listas. 20 minutos. Garrido planta al PP y salta a Ciudadanos para las autonómicas. Y en Madrid Diario, Garrido da plantón a Casado y se fuga a Ciudadanos.
La agenda de la cultura de la jornada con María José Francisco.
A partir del viernes, acudir al Paseo del Prado será más grato de lo habitual, con la edición número 43 de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, para bucear entre volúmenes de segunda mano, descatalogados, encuadernaciones artísticas y manuscritos. Como edición conmemorativa, Juan de Mairena, de Machado, con prólogo de Ian Gibson. Francisco Martínez Moncada es el organizador.
Participamos 39 librerías especializadas de todo el país para dar forma a la mayor librería de fondo de España, con una oferta aproximada de casi medio millón de ejemplares, entre los que podrás encontrar ejemplares a precios muy diversos, pero sobre todo asequibles.
Yo Nunca vuelve a la sala Intemperie, un texto desgarrado y lúdico a la vez para abordar la normalización de la violación a raíz de casos como el de La Manada. Un viaje por la psique de la educación sexual en formato teatral. Manuel Campos, director.
Esto delata, a fin de cuentas, la ineficacia de la educación sexual que hemos recibido y que estamos dándole o regalándole a las nuevas generaciones. Porque el problema es hondo y se sigue educando a un sexo en la sumisión y a otro en el control.
El sábado será un día para la reflexión matemática. Cerca de 4.000 alumnos madrileños de 10 a 17 años dándose cita en la Universidad Complutense para participar en un concurso. 90 minutos, 25 problemas a resolver y todo para potenciar la lógica y la capacidad de razonamiento. Sonido electrónico y psicodelia naif en la puesta en escena de Panda Bier esta noche en el Conde Duque.
Llegamos a las 7:30 a.m. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Descubre la recién reformada librería de Casa del Libro, Gran Vía. Más de 140.000 libros a tu disposición en pleno Madrid Central. Más de 4.000 metros cuadrados dedicados a la lectura. Expertos en libros te ayudarán con sus recomendaciones. Una agenda cultural muy potente todos los meses. Cuentacuentos para los más peques todos los sábados. ¿A qué estás esperando? Ven a vernos a Casa del Libro Gran Vía 29. Tus expertos libreros desde 1923.
Oh. Onda Madrid celebra la Noche de los Libros con una programación especial. Este viernes, desde las 4 de la tarde y hasta las 12 de la noche, Madrid Directo, El Enfoque y El Partido de las 9 realizarán sus programas desde la Casa del Libro en Gran Vía 29. Nieves Herrero, Félix Madero y Rodrigo de Pablo abren sus programas a los libros. Celebra la Noche de los Libros con nosotros. Te esperamos este viernes, desde las 4 de la tarde, en la Casa del Libro en Gran Vía 29.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Las 7 y media de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, a esta hora estamos pendientes en la red vial madrileña de tres accidentes que complican la conducción. Uno en la A42 en Villaverde, sentido Madrid. El segundo en la M607 en Tres Cantos, que ocasiona 3 kilómetros de densidad circulatoria en dirección Colmenar Viejo y por efecto Mirón, también hacia la capital madrileña. Y el tercero y último en la M40 en Monte Carmelo, genera 6 kilómetros de retenciones hacia la A1. En esta ronda de circunvalación además van a encontrar tráfico intenso en otros tramos, en Hortaleza y entre Valdemarín y dirección A1 desde Vallecas a Vicálvaro hacia Lados, en Villaverde sentido A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo dirección A6. Complicaciones además en la M50, en Alcorcón hasta Boadilla del Monte hacia la autovía de La Coruña, y tráfico intenso de entrada a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes, la 2 en San Fernando de Henares, la 3 en Rivas hacia Madrid y Santa Eugenia, la 4 en Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la A42 en Casarrubuelos, Parla y Getafe, la 5 en Alcorcón y Campamento, la 6 entre Las Rozas y El Plantío y en Aravaca y Puerta de Hierro, la M607 en Colmenar Viejo. Tengan precaución también, ya que hay dificultades en lados en ambos sentidos, en este caso a la altura de Torrejón de Ardoz.
Muchos problemas, como pueden ustedes comprobar, en las carreteras en esta mañana todavía de frío, de lluvia. Sepamos la circulación por las calles de Madrid. Ayuntamiento Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, buenos días. En general en la ciudad, todavía dentro del casco urbano, no hay grandes problemas, pero sí ha despertado con ganas la calle Alberto Aguilera. Ya el recorrido por los bulevares tiene un tráfico muy intenso desde el cruce con Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, en sentido Plaza de Alonso Martínez. Pero en conjunto el tráfico más intenso está fuera todavía, en el área metropolitana, en las carreteras, y en este sentido destacamos dentro de los barrios, como suele ser habitual en Moratalá, Fuente Carrantona, en hora punta totalmente desde Doctor García Tapia en dirección prolongación de O'Donnell. También en cuanto a accesos directos desde las carreteras, destacamos la avenida del Mediterráneo. Ya es elevado sobre la M30, tiene tráfico lento para acceder a la plaza del Conde de Casal, y por supuesto ese lado de la M30 es el que tiene más tráfico, especialmente entre Méndez Álvaro y O'Donnell. La avenida de América es otro acceso con bastante intensidad de entrada y de salida.
No hay novedad que sepamos ahora mismo ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe. Desde las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid les venimos contando la actualidad de este jueves 25 de abril. Jueves 25 de abril, revuelto. En lo meteorológico, prepárense para soportar lluvia, viento y frío. Y también en lo informativo, en la víspera del estreno de la última entrega de Los Vengadores, Endgame, el final del juego, Ángel Garrido cambia la chaqueta azul por la chaqueta naranja. Cuando todos le hacíamos mirando a Europa, donde había puesto el ojo, era en la calle Alcalá, concretamente en la sede de Ciudadanos, formación en la que se ha enrolado. Paradójicamente, hoy se cumple un año de la dimisión de su predecesora y amiga Cristina Cifuentes. Hay quien ve en este movimiento inesperado una manera de vengarse y vengarla. En cualquier caso, el protagonista de esta tormenta política, ya veremos el tamaño de la tormenta, algunos dicen, en el PP dicen que pequeña, ha explicado en Onda Madrid anoche con Félix Madero que se va por convicciones, no por enfado con el Partido Popular porque no hayan colocado a los suyos en las listas. En el PP ha militado 30 años, venía del CDS, este es un nuevo cambio, y dice que el PP ya no es lo que era y cree que Ciudadanos es más de centro liberal y hay valores de moderación, diálogo y concordia. En Génova, como es natural, la sorpresa ha sentado como un tuyo y además de cuestionar al excompañero han cargado contra el Partido Naranja, del que dicen se está llenando de tránsfugas. Díaz Ayuso, la candidata del PP en la Comunidad de Madrid, incluso habla de un mercadillo de segunda mano de políticos. Algo así como un Wallapop, vaya. En ese hipotético mercado de invierno también se podían incluir los tres concejales del PP. En este caso han ido a Vox. Enrique de Luna, Martínez Vidal y Asúa, todos a las puertas de las generales y todos, como Garrido, enfadados por las listas, por las candidaturas, no porque estén mutando ideológicamente. Por cierto, que la Junta Electoral Central ha ampliado hasta las 2 de la tarde de mañana el plazo para ejercer el voto por correo a aquellos que ya lo hubieran pedido. Algunas oficinas van a estar abiertas hasta las 12 de la noche en vista de las largas colas que se están registrando en las últimas horas. Y es que los festivos, jueves y viernes, se han notado en lo del voto por correo. Además de todo esto, hay otros asuntos que van a ser noticia y que ya les avanza Ángela Beato.
La agenda de los candidatos está plagada hoy de actos de campaña. Pedro Sánchez pasará por Jaén y Granada antes de viajar a Barcelona, donde también anuncian actos Pablo Casado y Albert Rivera. El líder de Ciudadanos tiene antes desayuno informativo en el que va a estar también su último fichaje, el 13 de su lista a la comunidad, Ángel Garrido. Por su parte, Pablo Iglesias está en Galicia. Tenía previsto madrugar para visitar a las 6 de la mañana la subasta de pescado de la Lonja de Coruña. Luego le espera una manifestación en apoyo a los trabajadores de Navantia para terminar con un acto en Vigo. Abascal tiene cita en Valencia y vemos que Aznar vuelve a protagonizar acto del PP, en esta ocasión en Burgos. Las cifras del día nos las va a dar, por un lado, el Instituto Nacional de Estadística, que publica la encuesta de población activa del primer trimestre de este año, y por otro, la Asociación Española de la Banca, que va a presentar los resultados del sector en 2018. Hay nueva sesión del juicio por el referéndum independentista. Hoy testifican miembros del Diplocat y diputados de Esquerra que protestaron el 20 de septiembre en la Consejería de Economía. También de tribunales, el constructor David Marjaliza comparece ante el juez después de que implicara a Villarejo en la Púnica. Dice que les echó una mano para ocultar una cuenta en Suiza. El apartado de movilizaciones este jueves está bien nutrido. La asociación Jusapol ha convocado en 27 provincias concentraciones frente a las sedes del PSOE y las delegaciones del Gobierno por la equiparación salarial de policías y guardias civiles. Además, los vigilantes de seguridad de Baraja, en huelga indefinida desde el viernes de Dolores, llevan su reivindicación al Defensor del Pueblo. También hay una manifestación por la dignidad de las personas mayores, después del caso Los Nogales, y una protesta más. El movimiento internacional Fridays for Future invita a manifestarse hoy, aunque no sea Friday, es jueves, para presionar a los políticos a tomar medidas urgentes contra el cambio climático. En Madrid la marcha comenzará a 6:30, desde la Cuesta de Moyano hasta el Congreso de los Diputados. En la base aérea de Torrejón, el jefe del mando aéreo de combate del Ejército del Aire despide a los 5 F-18 del ala 12 que van a participar en una misión de la OTAN de policía aérea del Báltico para defender el espacio aéreo de Estonia, Lituania y Letonia. Ya que estamos ahí arriba en el cielo, hoy conoceremos los detalles de la misión solar Orbiter, un proyecto de la Agencia Espacial Europea diseñado para estudiar el Sol. Científicos de esta misión, que se lanzará en 2020, lo van a contar en Villanueva de la Cañada. Del exterior también, hoy comienza en Moscú una importante cumbre entre Rusia y Corea del Norte. Putin y Jong-un hablarán sobre desnuclearización. En Bélgica, el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Puigdemont, se reúne con el presidente de Flandes, Bourgeois. De vuelta a Madrid, la OCU va a presentar los resultados de su estudio sobre limpieza de ciudades, a ver qué nota saca la capital. Y un par de asuntos relacionados con la gente menuda. Hoy se entregan los premios a los ganadores del concurso escolar de dibujo y pintura, que es Metro para ti. Y la reina Letizia preside el acto de entrega de los premios SM de literatura infantil en la Real Casa de Correos. Y termino con algo para los amantes de los festivales. Hoy se presenta el cartel completo de los grupos que van a actuar el próximo mes de septiembre en la ciudad universitaria dentro de una nueva edición del Decode.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 21 minutos. Contamos el pronóstico del tiempo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Con Ainhoa González.
Durante este jueves todavía seguiremos con ambiente inestable en la comunidad, con precipitaciones, sí, pero cada vez más dispersas, más ocasionales y serán de intensidad menor, como decimos. La situación a nivel térmico empieza a cambiar un poco, van subiendo ligeramente los registros, ganaremos algún grado, aunque la subida mayor se sentirá ya la jornada del viernes. Y lo dicho, esa inestabilidad continúa todavía con el paraguas cerca este jueves y también con esas rachas de viento que pueden ser más intensas en las horas centrales.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos Días Madrid, Onda Madrid por el mundo. Primero en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. Dentro de exactamente un mes, más de 500 millones de europeos están llamados a las urnas para elegir a sus representantes en el único órgano que se elige por sufragio directo en la Unión, el Parlamento Europeo. Se cierra una legislatura marcada por grandes decisiones legislativas, como el fin del roaming, de los sobrecargos en el móvil cuando viajamos por Europa, nuevas medidas para aumentar la seguridad en los coches o la propuesta para limitar las emisiones de CO2 a partir de 2021, entre otras muchas medidas. También ha marcado la legislatura la comparecencia del fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, ante un parlamento que no recibió con gusto sus disculpas por haber revelado la identidad y datos privados de miles de usuarios, o la creación de un blog, siguiendo el movimiento Me Too de Estados Unidos, para que las trabajadoras del parlamento puedan denunciar de manera anónima acoso o situaciones de abuso sexual. La octava legislatura del Parlamento Europeo echará a andar tras las elecciones del próximo 25 de mayo.
De la Unión Europea a Estados Unidos, de Bruselas a Washington, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Nueva amenaza del presidente Donald Trump a México. A través de Twitter anunció este miércoles que Estados Unidos enviará soldados armados a la frontera. El motivo, asegura que miembros del ejército mexicano apuntaron con armas a soldados estadounidenses. Pero ¿cómo de precisa es esta afirmación del presidente? Bien, ninguna de las agencias de seguridad federales me pudo confirmar este despliegue de efectivos que anunció el mandatario. Ni el Pentágono, ni la Guardia Nacional, ni las autoridades fronterizas, todas me refirieron a la Casa Blanca. Y la Casa Blanca, pese a confirmarme que había recibido mis preguntas, no las respondió. También hubo imprecisiones en la versión que da Donald Trump de este incidente. En la versión del Comando Norte del Pentágono, en ningún momento se menciona que las autoridades mexicanas apuntaran con armas a soldados estadounidenses. Simplemente hablan de un interrogatorio porque creían que las tropas de Estados Unidos habían traspasado su zona de competencia. Desde México nos señalaron que se trata de un procedimiento habitual en la frontera. El mandatario tocó este tema este miércoles aludiendo a una presunta nueva caravana masiva de migrantes en la que dijo que van infiltrados coyotes y miembros de carteles armados. Esta información tampoco me la pudo confirmar ninguna de las agencias de seguridad estadounidenses. Finalmente, el presidente mencionó que en lo que llevamos de año, las autoridades fronterizas han detenido en el límite con México a más indocumentados que en todo el año fiscal de 2018. Aunque la afirmación es cierta, las cifras que da no lo son, ya que menciona el número de detenciones totales y no solo de esa zona. Así se acuesta Estados Unidos, mientras España amanece.
Amanecemos con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
La fuga del expresidente Ángel Garrido a Ciudadanos, hoy la apertura de las portadas de los periódicos.
ABC titula: Rivera torpedea a Casado y enrarece el final de campaña. Se sirve de la vendetta del expresidente de la Comunidad de Madrid por la purga de Génova de los históricos del PP madrileño y anuncia, un día después del debate, su fichaje por Ciudadanos. El Mundo entrevista a Pablo Casado, candidato del PP a la presidencia del gobierno. Comillas: Rivera no es fiable. Si puede, repetirá su pacto con Sánchez. Y otras comillas: los partidos que incitan al transfugismo son de luces cortas. Si llevas 20 años en las listas del PP, hay que ser coherentes. En la parte inferior de la portada, Ciudadanos aprovecha la venganza de Garrido para desestabilizar al PP.
¿Cómo tratan estos temas en las portadas La Razón y El País?
La Razón titula: y Garrido vengó a Cifuentes. El expresidente de la Comunidad de Madrid se fuga a Ciudadanos tras pedir pedir personalmente a Casado ir en la lista europea. La noticia principal de portada de La Razón, encuesta de NC Report, 7 de cada 10 indecisos decantaron su voto tras los debates. Rivera fue el ganador, pero también el más bronco, Casado el más presidencial, Sánchez el peor e Iglesias el más creíble. El País titula: el fichaje del expresidente de Madrid por Ciudadanos ahonda la pugna de la derecha. Ángel Garrido irá de número 13 de la lista autonómica cuando figuraba como cuarto del PP a las europeas.
Otros temas que podemos destacar esta mañana en las portadas, Javier.
En la página 2 de ABC, Rosell absuelto tras 643 días en prisión. Estudia querellarse contra la juez. Un niño de 5 años huye de la cueva donde su padre mató a su madre y a su hermano. No pierdan la esperanza, afirma el hijo de una emiratí que despertó tras 27 años en coma. En El Mundo, Rosell estudia querellarse contra la juez tras 643 días en prisión preventiva. Escocia lanza un segundo referéndum de independencia para antes de mayo de 2021. En el funeral de la víctima del nuevo IRA, no tenemos miedo. La Razón, el otro fake del presidente, Sánchez sí pactará con Iglesias. Entrevista a Cayetana Álvarez de Toledo, número uno del PP en Barcelona, comillas, la política del PSOE es la más anticatalana. Rosell, absuelto tras pasar 643 días en prisión preventiva. El País entrevista a Pierre Moscovici, comisario europeo de Asuntos Económicos, comillas, tras los grandes sacrificios, es hora de subir los salarios en España. Los terroristas de Sri Lanka, vida acomodada y alto nivel educativo. Peter Brook, leyenda teatral del siglo XX, gana el premio Princesa de Asturias.
¿Qué tema llevan ahí los digitales, Javier?
El Confidencial, historia de una venganza. Garrido llamó a Aguado y negoció 48 horas, enfermo. El Independiente, balance de los debates a 3 días de las elecciones. Iglesias hace daño a Sánchez, pero Rivera no se consolida ante Casado. El Español, Sánchez perdió 500.000 de apoyos en los debates en beneficio de Rivera e Iglesias. OK Diario, la doctora rumana a la que Sánchez plagió en su tesis, comillas, nunca me habían robado mi trabajo académico. 20 minutos, el expresidente Garrido planta al PP y ficha por Ciudadanos a 4 días de las urnas. El Diario.es, la caza del indeciso deriva en una batalla total entre PP y Ciudadanos en la recta final de la campaña. Voz Populi, temor en el PSOE a que 1 millón de indecisos acabe votando a Podemos. Moncloa.com, Villarejo elaboró un dossier con una presunta financiación irregular del PSOE andaluz. Lainformación.com, el Fondo Monetario Internacional quiere evitar que Lagarde tenga que dar la cara en Bankia y fuerza que declare por escrito.
Estos titulares tienen respaldo, como no podía ser de otra manera, en las páginas editoriales.
En ABC, el editorial se titula Deslealtad para dañar al PP. Dice, con su fuga, Garrido retrata su incoherencia, pero también lo hace Rivera con sus fichajes estrella de PP y PSOE. Meros golpes de efecto a la desesperada que dilapidan su canto a la regeneración política. El otro editorial se titula Una absolución que obliga a reflexionar. En El Mundo, el editorial se titula Las mentiras de Sánchez. Dice, el expresidente mintió a conciencia para desprestigiar a sus rivales. Concluye, disfrazar la ausencia de gestión con engaños retrata a un presidente que no está a la altura. El otro editorial, Garrido o la disputa por el centro-derecha. En La Razón, el editorial se titula Rosell ha sufrido un daño irreparable. Dice, debemos advertir contra la insidiosa perversión de procedimiento instructor que revelan algunas actuaciones inquisitoriales de jueces y fiscales. Y en El País, el editorial se titula Paisaje después de la batalla. Dice, los debates han cambiado las relaciones partidistas. El otro editorial se titula Más leña al fuego libio.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder nuestros oyentes?
En ABC, con permiso de María Jesús Pérez, se titula Nuevas amistades peligrosas piden paso. Dice, visitadores de Ferraz, Génova y de la calle Alcalá en busca del primer sillón de las grandes empresas. En ABC también, Las vidas ejemplares de Luis Ventoso se titula Cutre a más no poder. Dice, fatal el tal Garrido, pero casi peor el partido que lo acoge. En El Mundo, libre de marca, Javier Redondo se titula La revuelta del traje gris. Dice, la inelegante decisión de Garrido sorprende por súbita y apretada. En La Razón, Fernando Rayón titula su artículo No todo vale. Dice, el efecto Garrido da también la razón a Casado cuando se lo cargó como candidato a la Comunidad de Madrid, aunque luego lo apoyara durante la la crisis del taxi y le hiciera un hueco en la lista mejor pagada de la política, las europeas, se ha demostrado que no era de fiar. En El Independiente, el artículo de Victoria Prego se titula hoy «Vaya joyita te llevas, Aguado». Dice, a Ángel Garrido se ve que en su casa no le enseñaron a portarse como un señor, sino como un villano. Garrido no es de fiar, eso ha quedado más claro para cualquier observador. Eso ha quedado más que claro para cualquier observador y carga a partir de hoy con una imagen de canallesca ruindad. En Voz Populi, el artículo de Gabriel Sanz se titula «Los debates los carga el diablo». Dice, la ausencia de Abascal en los debates electorales ha sido contraproducente para el PSOE. La presencia de Vox habría reforzado en el electorado socialista y de Podemos, según lo previsto, el miedo a la derecha. En el PSOE suspiran aliviados porque el presidente salió vivo. Con poco se conforman, teniendo en cuenta que el 28 de abril en las mesas electorales habrá tres papeletas dispuestas a echar.
Las imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
En El Mundo, foto de Pablo Casado cruzando una calle en Sevilla. En La Razón, imagen de Ángel Garrido e Ignacio Aguado dándose la mano. En El País, la foto de Garrido con un dedo en el ojo y gesto triste, parece más una dimisión que otra cosa. Y en ABC, la imagen es de Ángel Garrido en medio entre Pablo Casado y Albert Rivera.
Te quedan los salmones, la prensa económica.
Expansión, ACS se lanza a vender luz. En 5 días, ACS crea Eleia para competir con las eléctricas. El Economista, Torres cambia la marca de BBVA para alejarse de Francisco González. Capitalmadrid.com, Liberbank ajusta plantilla un 5% y Red 14% por fusión con Unicaja. Diarioabierto.es, Iberdrola activa la salida a bolsa de su filial brasileña Nueva Energía, que se aprobará el lunes.
Titulares de la prensa en Madrid que completamos en conexión con Barcelona en el puente radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Al otro lado del puente, Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Absuelto Rosell.
Efectivamente, La Vanguardia y El Ara coinciden en titular que el expresidente del Barça es declarado inocente después de 643 días en la cárcel. Una noticia que también se destaca en la portada del periódico. Crónica Global afirma que la instrucción deficiente es la clave para un caso que califica de anómalo.
Todos en Barcelona.
Pues sí, hoy están de campaña aquí Sánchez, Casado, Rivera. Ayer Iglesias hizo campaña junto a Colau. Por la noche, como os habíamos contado, debate de candidatos por Barcelona en TV3. La pugna por el voto de izquierda provocó encontronazos, sobre todo entre Esquerra y el PSC. Inés Arrimadas y Cayetana Álvarez de Toledo aprovecharon el debate para pedirle en su cara la dimisión al director de la cadena.
Suspender la autonomía.
Es lo que propone el candidato de Vox por Barcelona en una entrevista nacional. Suspender la autonomía, desmontar el gobierno de la Generalitat y legalizar partidos y organizaciones que tienen como objetivo dinamitar la unidad nacional. El digital Crónica Global destaca que este candidato triunfó de una intervención en el exclusivo Club Círculo Ecuestre, donde participó en un debate a favor de la defensa de España.
Negociación Estado Generalitat, mientras tanto.
Pues sí, a pesar de que desde aquí se puso el grito en el cielo, el gobierno catalán ha aceptado iniciar la negociación para el incremento salarial de funcionarios y el retorno de la paga extraordinaria pendiente. Desde el 2013, la ministra Batet había advertido que si no se sentaban a la mesa, recurso al Constitucional y decreto unilateral suspendido.
Tres titulares. ¿Se dispara qué?
Pues el alquiler sube un 2,4% el primer trimestre del año. Barcelona es la ciudad de España más cara para vivir de alquiler, según el estudio publicado por el portal Idealista. Pero vaya, que Madrid está ahí, a la zaga, muy cerquita.
Una inauguración.
Esta tarde se inaugura el pabellón de Barcelona en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.
¿Y una imagen?
Muy espectacular. Una manga marina de más de 400 metros de altura que se formó ayer en la costa de Barcelona. No llegó a tierra, no pasó nada, pero quien la quiera ver, realmente impresionante.
Ahí lo dejamos, Rafa Ribot, Barcelona. Gracias, buenos días.
Adiós, buenos días.
Vamos con el deporte.
Onda Madrid, deportes.
El Atleti Laura Cabrera aplaza el alirón del Barça. Bajo la lluvia, eso sí.
Eso
una
sí.
Cortina de agua caía tarde, ayer por la tarde en el
¿Te animaste a ir al Metropolitano?
Con la cortina
Fuiste
de agua y todo.
Uno de los
sí.
valientes.
Sí, sí.
Pues
sí,
pero
sí,
no
sí.
te perdiste.
Fue una noche calderoniana.
Pero mereció la pena, porque
sí,
fue un muy
partidazo,
buen partido. Un gran
partidazo.
Partido, desde luego el más bonito ayer y de lo que llevamos de jornada. Este Atlético de Madrid 3. Valencia 2. Efectivamente, el Barça tendrá que esperar al fin de semana para cantar el Alirón. Le basta, eso sí, ya hacer lo mismo que haga el Atlético de Madrid, que va a jugar antes su partido el sábado ante el Valladolid, antes de que el Barça lo haga ante el Levante. En un muy buen partido, como decíamos, a pesar de la lluvia, del frío y de la pobre entrada ayer en el Metropolitano. El Atlético de Madrid no se deja llevar, por más complicada que haya quedado la lucha por la Liga. Competir hasta el final es el ADN de su equipo y del entrenador.
Yo creo que ganarle al Valencia, un rival importantísimo en la Liga Española, donde sufrió mucho, donde perdió poco y siempre compitió, nos da una alegría muy buena para estar hasta el último suspiro, que no da lo mismo empatar, perder o ganar. Si vos no podés terminar primero, tenés que terminar segundo. Si no podés terminar segundo, tenés que terminar tercero. Y tenés que intentar llegar hasta donde más te da. Y nosotros aspiraremos a llegar hasta donde más podamos.
Morata hacía ayer su sexto gol en la Liga para abrir la cuenta, empataba Gameiro para el Valencia, Griezmann ponía de nuevo por delante a los rojiblancos, pero el Valencia no se rendía y empataba con gol de Parejo de penalti vídeo arbitrado, y en el 81 Ángel Correa marcaba un golazo justo para cerrar la cuenta 3-2 a favor del Atlético de Madrid. Sobre Griezmann, el francés dejó el Cholo este mensaje en rueda de prensa, presente, y espera que siga siendo futuro del Atlético.
Lo necesitamos, es un jugador importantísimo para el presente, para el futuro del club y del equipo. Y obviamente, repito una vez más, uno de los capitanes de hoy, y esperemos de la temporada que viene, en una temporada que seguramente será intensa como esta.
También anoche el Leganés cayó en casa derrotado ante el Athletic Club de Bilbao por 0-1, segunda derrota consecutiva y tercera en Butarque, lo que llevamos de temporada. Un resultado que apaga de golpe el sueño de Europa y vuelve a la realidad al Leganés, que sigue sin tener la permanencia matemáticamente asegurada. Ahora está a 7 puntos del descenso, a falta de 12 puntos para acabar la temporada. Pellegrino.
Como cuando uno pierde empieza a buscar calificativos, que creo que bueno, son parte del fútbol. Ahora yo creo que el equipo ha trabajado bien, la mentalidad ha sido buena, la preparación también. Hemos perdido, y la verdad que hemos perdido por muy poco. No sé, el fin de semana pasado creo que hemos hecho poco para merecer algún punto. Hoy ellos han hecho poco por merecer 3 puntos, esa es mi sensación, ¿no? Nos da bronca por no quedarnos con nada, ¿no?
La jornada de ayer también nos deja la goleada del Levante 4-0 ante el Betis, que saca al Levante del descenso y mete al Girona por primera vez en toda la temporada. Además, ayer Español 1, Celta de Vigo 1. Y hoy cerramos la jornada 34 con mucho en juego a las 9:30 en el Coliseum Alfonso Pérez, derbi entre el Getafe y el Real Madrid. Cuarto contra segundo, los azulones defienden su plaza de Champions con la baja de Gené. Bordalás.
Está claro que a mí lo que más me preocupa es mi equipo, que no interpretemos bien y que no estemos a nuestro mejor nivel. Cuando te enfrentas a un equipo como el Real Madrid, todos, sin excepción, sabemos que tienes que estar impecable, tienes que hacer un grandísimo partido si quieres sacar un buen resultado, si no es imposible.
El Real Madrid recupera a Mariano y Courtois. Zidane sabe que la temporada está perdida, pero avisa, la próxima temporada su máximo objetivo va a ser arrebatarle al Barça su hegemonía en la Liga.
Que ellos últimamente lo están haciendo mejor, y es verdad, hay que cambiarlo. Lo que te digo es, el próximo año para nosotros hay que cambiar eso, esta dinámica, porque para mí, y siempre lo he dicho, lo más importante es la Liga, porque es día a día y es lo más complicado, porque tú tienes en la Champions tienes 12, 13 partidos, la Liga no, la Liga es 38 jornadas y pum pum pum.
Y finalísima para el Rayo Vallecano en el Pizjuán, Sevilla-Rayo a las 7:30. Los franjerrojos ahora son colistas de la Liga, y además con todos los resultados de la jornada, victorias del Levante, Valladolid y Huesca, el partido en el Pizjuán toma tintes de drama para el Rayo Vallecano en caso de no conseguir una victoria. Ambos partidos, Sevilla-Rayo Vallecano y Getafe-Real Madrid, desde las 7:05 en la sintonía deportiva de Onda Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy jueves, desde las 7, cerramos la jornada intersemanal en primera. Desde el Pizjuán, Sevilla, Rayo Vallecano. Y desde el Coliseum, Getafe, Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Hay países con paisajes impresionantes, ciudades con monumentos tan espectaculares que cortan la respiración, rincones con tanto encanto que parecen una postal. Pero el viaje de los viajes, el que siempre llevarás en tu corazón, no tiene como destino un lugar, sino una persona o muchas, porque reencontrarte con los tuyos es el mejor regalo que se puede pedir. Un regalo que te mereces y que con Viajes El Corte Inglés e Iberia te puedes permitir, porque podrás volar desde Madrid y Barcelona con dos maletas gratis a Quito, Lima, Bogotá, Medellín y Santo Domingo, con facilidades de pago y todas las ventajas y la garantía de Viajes El Corte Inglés. Así que vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos. Vuela hacia sus sonrisas con Iberia y Viajes El Corte Inglés.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, aquí estamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad al comienzo del jueves 25 de abril. Dicen los del tiempo que la lluvia nos va a acompañar, aunque poco a poco va a ir cambiando. El viento sigue soplando, Un día desapacible, aunque el pronóstico es que para el viernes, fin de semana, el sol vuelva a aparecer, pero nos espera un día desapacible, con frío, abríguense, lleven el paraguas. 2 grados en la sierra, 5 en Madrid capital, 5 en la zona sur, temperaturas a esta hora, máximas de 13. En este jueves 25 de abril, hace un año que Cristina Cifuentes, se cumple un año, presentaba su dimisión como presidenta de la Comunidad de Madrid tras la publicación del vídeo del robo de las cremas en 2011 y el escándalo de su máster. Un año después, justo un año después, su sucesor Ángel Garrido es protagonista de la actualidad porque tras dejar hace una semana su cargo como presidente regional para ir como número 4 a listas europeas del PP y firmar, según el PP, este lunes su candidatura para ser publicada en el Boletín Oficial del Estado, anunciaba el cambio de chaqueta, que se pasa a Ciudadanos. Va a ir como número 13 de la lista de este partido de la Asamblea de Madrid, y esto no tiene nada que ver con el anuncio de Los Vengadores, con que se presenta mañana la película, ya se estrena mañana Los Vengadores Endgame, el final del juego. Se ha hecho público el día en el que el BOE publica su nombre en las europeas, se va a las autonómicas con Ciudadanos, se va enfadado porque en las listas de Madrid no están todos los suyos, aunque el enfado le viene ya desde que no fue designado presidente de la Comunidad de Madrid, y nos hemos enterado ahora que el enfado era más que un enfado. Anoche en El Enfoque, a pesar de este asunto de las listas, le contaba a Félix Madero que él se va porque es un centrista.
Me voy a un partido donde creo que voy a estar mucho más cómodo políticamente, que defiende las cosas en las que yo he creído siempre, y ahí está la hemeroteca para demostrarlo. Siempre he dicho que creía en el espacio del centro político, y ahí es donde voy a estar.
Sí. Llamó a Ciudadanos a comienzos de esta semana para ofrecerse, tras ver cómo a su parte de su equipo, a otras sí, hay consejeros que están en la lista, no se les colocaba en la lista de la Comunidad de Madrid que encabeza Isabel Díaz Ayuso. Y por cierto, la hemeroteca lo que sí recuerda en estas horas son las frases de Garrido contra Ciudadanos, el populismo pop o un partido socialista. Su decisión no se la comunicaba antes al PP, que se enteraba de la marcha de Garrido por la prensa. Garrido estaba en el CDS y hace 30 años que milita en el PP. Lo ha justificado diciendo que él tampoco le avisaron de que contaban con él para optar a seguir presidiendo la Comunidad de Madrid, y que se enteró en un pasillo y por la prensa. Y dice que es el procedimiento habitual en el PP de no avisar, y que asegura que la decisión la tomó entre el domingo y el miércoles. En el PP pues no ha sentado nada bien, consideran que es una traición. Dicen que el único mensaje que tienen es uno por escrito, un WhatsApp, en el que decía que no se había incluido a su gente en las listas, cuando en Génova recuerdan que sí, que hay buena parte de los consejeros que están tanto en el ayuntamiento como en la comunidad. Se considera en el PP que este fichaje llena a Ciudadanos de transfugas, y según la candidata a la presidencia del PP en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Ciudadanos es un mercadillo de segunda mano.
No sé cómo le ponen el 13, no sé. Yo le hubiera puesto el 5. Yo creo que, habiendo sido presidente de la Comunidad de Madrid, creo que va en un puesto realmente bajito. Y veo que, por lo que tengo entendido y por lo que estoy viendo por los plazos, el mercadillo de segunda mano de políticos, espero que ya cierre. Y lo que veo también es que Ciudadanos es el partido de los transfugas, de los veletas y de los pucherazos.
Le preguntaba a Félix Madero anoche en el Enfoque a Garrido por estas palabras de Díaz Ayuso.
Yo no haría ese tipo de comentarios de un excompañero de partido, yo no los haría, pero allá la señora Díaz Ayuso con sus declaraciones, que suelen ser bastante desafortunadas en términos generales, pero yo de verdad no voy a entrar en eso, creo que es un error.
El caso es que este cambio de chaqueta de Garrido se produce una semana después de que tres concejales de PP en Madrid, Enrique de Luna, Martínez Vidal y Asúa, se pusieran la chaqueta de Vox, por la misma razón que Garrido a Ciudadanos, porque no se contaba con ellos. Es lo que dicen, es lo que tienen en común estos movimientos. Hombre, el de Garrido sobresale más, porque ha sido presidente de la Comunidad de Madrid, se cumple un año de la dimisión de Cifuentes, entonces fue presidente de la Comunidad de Madrid Garrido, y por la forma, a tres días de unas elecciones generales, este cambio de chaqueta. Por cierto, hablando de elecciones generales, la Junta Electoral amplía el plazo hasta las 2 de la tarde de mañana para ejercer el derecho a voto por correo los que lo habían solicitado. Jueves y Viernes Santo han atascado las oficinas de correos y hasta las 12 de la noche van a estar abiertas algunas de ellas. Más noticias en Onda Madrid hasta ahora con David Herráez y Ángela Beato. La Audiencia Nacional absuelve a Sandro Rosell.
El expresidente del Barça ha pasado casi 2 años en prisión preventiva, acusado de blanquear comisiones del expresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol. Su defensa se plantea exigir una indemnización cuando la sentencia sea firme.
El exdirector de los Mossos de Escuadra dimitió incómodo con el independentismo.
Albert Ballé ha declarado que se fue por temor a las presiones que pudiera recibir. Ha defendido al mayor José Luis Trapero, sobre quien ha asegurado que no habría aceptado ninguna intromisión por parte del poder político.
Se complica la declaración de Christine Lagarde en el juicio por la salida a bolsa de Bankia.
El Fondo Monetario Internacional ha comunicado a la Audiencia Nacional que su gerente no quiere declarar por videoconferencia y que solo lo hará mediante cuestionario. Además, exige un informe previo que justifique la razón de su comparecencia y un listado de las preguntas.
Una jueza de violencia machista rechaza investigar el reciente caso de muerte asistida.
La magistrada entiende que existió una solicitud expresa de María José Carrasco para que su marido, Ángel Hernández, le ayudara a suicidarse. Rehúsa la inclusión del caso en el ámbito de competencia de los juzgados de violencia sobre la mujer.
Encuentran en una cueva de Tenerife los cadáveres de la mujer y el niño alemanes.
La Guardia Civil les buscaba desde ayer en Adeje después de la detención del padre. El aviso lo dio otro hijo de la pareja de 5 años que escapó y fue hallado asustado deambulando por la zona. Todo apunta a un presunto delito de violencia machista.
Se aceleran los trámites de repatriación de los españoles asesinados en Sri Lanka.
Mañana viernes llegarán a España los cuerpos de la pareja fallecida en los atentados del domingo. El embajador español en Nueva Delhi ha confirmado que serán repatriados este jueves por la noche tras su completa identificación.
Escocia impulsará un segundo referéndum de independencia del Reino Unido si hay Brexit.
La ministra principal ha anunciado que antes de que termine la actual legislatura, en 2021, empezará a legislar sobre una hipotética consulta. El gobierno escocés solicitará permiso al del Reino Unido a pesar de que Theresa May rechaza la idea.
Contamos el pronóstico del tiempo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Con Ainhoa González.
Restos todavía de inestabilidad a lo largo de este jueves, aunque es cierto que esperamos que las precipitaciones ya sean ocasionales, prácticamente remitidas a la sierra, aunque no se descarta algún chubasco de forma ocasional en otros puntos de la comunidad. Pero en general vamos a tener cielos de nubosidad variable, el sol ya asomando entre esas nubes por momentos y temperaturas máximas que ascienden ligeramente. Los registros estarán en el entorno de los 13-14 grados en general. El viento de suroeste volverá a presentar rachas más intensas en las horas centrales y lo que esperamos es un aumento de la estabilidad ya de cara al viernes. Cielos más despejados, el sol ganando terreno y temperaturas que irán en ascenso y continuará el fin de semana.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
El Atlético de Madrid aplaza el alirón del Barcelona como mínimo hasta el fin de semana. Los rojiblancos hicieron anoche los deberes ganando al Valencia 3-2 en el Metropolitano con tantos de Morata, Griezmann y Correa. Peor suerte corrió el Leganés, que cayó en casa derrotado ante el Athletic por 0-1, un resultado que apaga de golpe el sueño por Europa y vuelve a la realidad al Leganés, que sigue sin tener matemáticamente la permanencia asegurada. La jornada ayer nos deja la goleada del Levante 4-0 ante el Betis, que saca a los valencianos del descenso y mete al Girona por primera vez en toda la temporada. Hoy cerramos la jornada 34 con mucho en juego en el Coliseo Alfonso Pérez, Getafe Real Madrid, cuarto contra segundo, y finalísima para el Rayo en el Pizjuán, Sevilla Rayo a las 7:30. Desde las 7 de la tarde lo contaremos en la sintonía deportiva de Onda Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 8 minutos. Informamos hasta ahora en Onda Madrid, Buenos Días Madrid, del tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en la red de carreteras de la comunidad seguimos pendientes de un accidente en la M607 a la altura de Tres Cantos, que genera 8 kilómetros de retenciones en dirección Colmenar Viejo. Además, por efecto Mirón, hay densidad circulatoria en esta misma vía de tramo, en este caso en sentido Madrid. Más complicaciones por accidente en la A42 en la zona de Villaverde, también en dirección entrada a la capital madrileña. Más dificultades en los accesos a la capital, concretamente en las entradas en la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la A42 a la altura de Casarrubuelos y Getafe, la 5 en Alcorcón y Campamento y la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío. En ambos sentidos hay densidad circulatoria en esta misma vía, en la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro, y de salida de la capital complicaciones en la 3 en Rivas va hacia Madrid, en la M40, tráfico intenso en Hortaleza, Recintos Ferreres desde Valdemarín hasta Montecarmelo hacia la 1, entre Vallecas y Coslada sentido A2 en el barrio de la Fortuna y Pozuelo, en este caso en dirección a la autovía de La Coruña, y por último, circulación lenta en la M50 en Majadahonda hacia la 5 y en Alcorcón, Villaviciosa, Odón y Boadilla del Monte en sentido a la 6.
Mañana muy complicada las carreteras de la región de Madrid, en las calles de la ciudad. Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Por el contrario, en lo que respecta a las vías del interior y accesos más céntricos, ninguna novedad importante que destacar. La mayor actividad se localiza en algunos tramos de la M30 y también dentro de esos tramos vemos que se recupera poco a poco la normalidad en algunos puntos. Y eso sí, recordamos que continúa el estrechamiento de calzada en el acceso al túnel del Paseo de Santa María de la Cabeza, desde la zona de la Glorieta del Emperador Carlos V, pueden hallar alguna dificultad mayor. Y también que se trabaja, hay obras en el cruce del Paseo de la Castellana con Raimundo Fernández Villaverde. En ese lateral del Paseo de la Castellana queda tan solo libre un carril en sentido norte.
No hay novedad a esta hora que sepamos ni en la red de cercanías Madrid de Renfe ni en la red de metro. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos la actualidad a las 8 y 17 minutos. Seguimos con lo más destacado de la Crónica de Madrid, y lo más destacado es el fichaje de Ángel Garrido por Ciudadanos, Carlos Ibáñez.
Sí, y contamos que hoy es el día en que Ángel Garrido se estrena como candidato a ocupar un escaño por Ciudadanos en la Asamblea de Madrid. Asiste a un desayuno informativo que protagoniza Albert Rivera. Anoche, en el enfoque de Félix Madero, Garrido decía que se va sin reproches para su expartido, pero también con algún recado a los que están criticando su decisión, como la candidata Isabel Díaz Ayuso o David Moreno.
Por coherencia, Garrido se va a Ciudadanos después de la deriva ideológica del Partido Popular.
Yo sí que creo que hay una cierta deriva ideológica que no, seguramente no es de Pablo, sino de algunas personas, de algunos sitios y de algunas comunidades, ¿no?
Adiós a 28 años en el partido.
Acepté y algo que yo creo que fue un honor, sinceramente, por parte de Pablo Casado, que era la inclusión en la candidatura europea, en un puesto también de verdad relevante. Yo eso sí me lo voy a agradecer siempre.
Pero después de semanas, decisión personal con sorpresa.
Esto yo no lo he hablado con absolutamente nadie. O sea, esto lo decido yo directamente, de forma personal, entre el domingo y hoy. Entre el domingo y hoy. Yo me voy del número 4 en la candidatura europea al 13 en la Asamblea de Madrid, ¿no? Por lo tanto, tampoco es que me mejore especialmente la vida y seguramente va a ser más complicada, pero no quiero estar donde realmente no puedo dar todo de mí mismo y no voy a estar a gusto políticamente.
Ningún reproche al Partido Popular.
Ni un solo reproche pudieron escuchar de mí, ni lo escucharán jamás, jamás.
Aunque sí responde a las críticas de la candidata del PP a la presidencia de la comunidad, que dijo que Ciudadanos es un partido de tránsfugas.
Yo no haría ese tipo de comentarios de un excompañero de partido, yo no los haría, pero allá la señora Díaz Ayuso con sus declaraciones, que suelen ser bastante desafortunadas en términos generales, pero yo de verdad no voy a entrar en eso, creo que es un error.
Se va con ganas de seguir trabajando por Madrid desde el centro político.
Y este jueves los madrileños siguen guardando enormes colas para poder votar por correo en las elecciones generales del próximo domingo. Ante la avalancha de solicitudes que se ha registrado durante estos días, la Junta Electoral ha decidido ampliar el plazo hasta el próximo viernes. Y las oficinas de correos han ampliado también el horario tanto de apertura como de cierre. El constructor David Marjaliza, considerado uno de los cabecillas de la trama púnica, volverá este jueves a las 9:30 en concreto hasta la Audiencia Nacional, donde está citado para terminar la declaración que comenzó el 17 de diciembre y en la que relacionó al exsecretario general del PP madrileño, Francisco Granados, con el comisario José Manuel Villarejo. Y la huelga de los vigilantes de seguridad de Barajas llega hoy hasta el Defensor del Pueblo. El comité de huelga va a presentar una queja por la actuación de la empresa en el conflicto, que considera que pone en peligro la seguridad de los usuarios del servicio del aeropuerto.
Más información de Madrid, claves de la actualidad en Madrid, ahora mismo ya en el intercambiador. El intercambiador de Buenos Días Madrid, hoy con Sara Medialdea, de ABC. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, muy buenas, muy buenas.
Cristina Gila, de Europa Press, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Pues todavía sin cambiar la chaqueta, porque como hace frío. ¿En qué estaría yo pensando? Campanada, ¿alguien sabía algo de esto, Sara, Cristina? A ver, Sara, ¿alguien sabía lo de Garrido?
Que va, yo creo que no. Que quien quiera ahora decir que a él le habían contado, que había oído, que le sonaba algo, pues creo que estará fantaseando, porque esto debe ser una operación que se ha tramado muy, muy, muy en lo privado, muy por parte de Ángel Garrido. Me consta que las personas muy cercanas a él, que trabajan con él día a día, no sabían nada, pues prácticamente media hora antes de que saltara la noticia. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo resulta la operación. Se están escuchando muchas cosas, historias, y a mí hay algunas cosas de las que se dicen que no me suenan bien, francamente, con respecto a Garrido. Pues todo esto escándalo y toda esta este crujir de dientes que se está escuchando en la dirección del PP y en fuentes del PP sobre pues sobre la traición, se habla de traición, se habla de... En fin, vamos a ver, esto es un partido político donde se había decidido seguir una línea diferente, donde hay personas que llevan muchos años trabajando en el partido que habían quedado descartadas por
razones Garrido, ¿no?
Bueno, relativamente. Garrido quería ser candidato, lo dijo muchas veces, y se le dijo que no, que obviamente eso es una cosa que puede decidir un partido cuando quiera. Sí. Quizá las formas en que se dijeron no fueron las mejores. Quizá los fondos que se han conocido después de personas que desde dentro han influido en que no fuera él el candidato por viejas rencillas, pues igual también han influido en la decisión de él. Y quizá lo que ha pasado después con otras personas que estaban en su entorno y que tampoco se ha contado con ellas, pues también tenga algo en cuenta. Entonces, con absoluta libertad, en este caso de los partidos, para elegir con quién componen sus equipos, porque hasta ahí podíamos llegar, ¿no?
Sí.
Bueno, pues también está la libertad de las personas que ya no componen esos equipos o que se sienten fuera de ellos para mancharse en un momento determinado.
Pero incluso con el nombre publicado en el Boletín Oficial del Estado, eso es lo que hace distinto esto, que está ya el nombre publicado en el Boletín Oficial del Estado de la candidatura, ¿eh? Ojo, que es que está publicado el nombre, la candidatura proclamada y él firmando el papel, ¿eh?
Sí, 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 eso es cierto y es verdad que es una cosa que ha llamado mucho la atención.
Sí.
Insólito, efectivamente. Pero también fue ciertamente insólito que los periodistas supiéramos que Isabel Díaz Ayuso iba a ser la candidata prácticamente a la vez o incluso unos minutos antes de que lo supiera el propio presidente. Entonces, como en esta campaña están pasando cosas tan extrañas, pues, en fin, que quiero decir con esto que hay quizá mucho que hablar todavía y que nos queda por escuchar también la versión detallada del afectado, del protagonista y la historia, ¿no?
Habla tú ahora, Cristina, que hay mucho de qué hablar. A ver,
tanto.
¿Alguna clave tienes tú
también? Estabais hablando de la fecha en la que se firmó esa aceptación, ¿no?, por parte del propio Garrido para ir en las listas europeas. Y hubo ayer bastante jaleo con esto, porque por un lado, aparte de que el Partido Popular se dedicó a pasar esa autorización, vamos a ver, esa aceptación que había firmado y que estaba fechada a 16 de abril, es decir, no esta semana, sino hace unos días, comentaban en el Partido Popular que Garrido lo había firmado el pasado lunes, es decir, cuando ya había conversaciones con Aguado.
Cuando ya se había ofrecido a Ciudadanos, sí.
Exactamente, entonces ahí venían a decir como la traición es mucho mayor porque firmas cuando ya estás hablando con Ciudadanos para irte, pero Garrido lo ha negado categóricamente,
sí, también, sí.
Insiste en que eso lo firmó el día 16 y que el día 16 todavía no tenía en mente esas conversaciones. De hecho, él toma la decisión el domingo y llama el lunes a Aguado para comentárselo. Aguado es cuando empieza ya se lo había comentado un poco a sus jefes, ¿no? A Rivera y al resto de compañeros, y la anécdota es que al principio le preguntan a Aguado, oye, ¿estás seguro de que es Garrido? Porque, ¿sabes? No se lo creían, ¿no? En un primer momento.
Luego Rivera lo sabía en los debates.
Eso sí que yo, ahí sí que veo un cierto, el tema de la traición, ¿no? Que hablan ayer, la palabra venganza y el transfugismo la evitaban decir, pero estaba en la cabeza de todos. Díaz Ayuso luego ya sí que habló de transfugismo, pero era una de las dos palabras que manejaban en la mente todos.
De mercadillo
cuando,
de segunda mano.
Exacto. Y cuando vieron la explicación que daba el propio Garrido de cómo estaba comunicando esa decisión, lo que decía Sara, dice, bueno, perdonad, es que antes de todo esto, cuando yo me enteré de que no iba a ser candidato a la Comunidad de Madrid, lo sabían todos los medios, y yo estaba entrando en el despacho. Entonces, bueno, ahí sí que se pueden notar esos toques de venganza. Nadie sabía nada. En el gobierno, de hecho, han cerrado filas con el Partido Popular. Ayer querían dejar ese mensaje muy claro, por si acaso alguien podía pensar que habían estado conspirando en el Ejecutivo Regional a las espaldas del partido. Por eso la imagen en Boadilla por la tarde, sí, de todos con Isabel Díaz Ayuso, incluidos los consejeros que se han quedado fuera. Ahora estamos pendientes de en qué momento se hace ya real esa renuncia en el Partido Popular. El Partido Popular, por los estatutos, podría directamente coger y darle de baja. De todas maneras, están esperando a que sea él quien
presente el acta.
Y luego también en la Asamblea de Madrid, porque él sigue siendo diputado por el Partido Popular. Se espera que lo que haga sea por renunciar a su conducción de diputado por el PP, pase al grupo de no adscritos y luego, claro, automáticamente deja de formar parte de la Diputación Permanente y se quedaría como un diputado raso. Estas son algunas también de las claves que,
por cierto,
que podemos ir
viendo. ¿Os imagináis el futuro Garrido diputado de Ciudadanos votando la investidura de puntos suspensivos?
Bueno, es que la imagen yo creo
no,
que...
puntos suspensivos, ¿eh? Puntos suspensivos. No digo de quién, pero imaginaos, sí, sí, que tiene que levantarse y decir sí o no, o me abstengo a no sé quién. Que lo vamos a dejar ahí, que hay mucho de qué hablar. Seguir preguntando, que sé que vais a encontrar más claves de todo esto, porque estáis empezando solamente... Habéis contado mucho solamente preguntando un rato. Venga, adiós a la media al día, adiós a la vez, que
vaya bien. Muchas gracias.
Adiós, Cristina Gil, Europa 3. Llegamos a la tertulia, un momento.